Organizaciones de derechos humanos y civilistas rechazan la elección de Cuba para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estados Unidos pide reformas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras la elección de Cuba, Rusia y China.
Mujeres cubanas plantaron cara a las fuerzas represivas del régimen durante las detenciones y actos de repudio llevados a cabo el fin de semana.
La falta de psicofármacos afecta a quienes padecen trastornos psicológicos y mentales en Cuba, dicen médicos consultados por Radio Martí.
Asamblea Nacional de Venezuela condena la ley antibloqueo promulgada por el Ejecutivo porque trata de burlar las sanciones económicas impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
Y la Organización Mundial de la Salud dice que votar en persona puede ser seguro pese a la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a este gigante informativo de Radio Martí Noticias, como cada día de 6 a 8 de la mañana para que usted amanezca bien informado. Aquí estamos acompañándoles hasta casi las 8 en punto. Un gran equipo que tiene toda la información que nos proviene de Cuba y del resto del mundo. La noticia que no le cuentan. Así que aquí estaremos con usted, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y frente a los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. Miércoles 14 de octubre del 2020, 6:02 y ya arrancamos con Noticias de Cuba.
Así es, ya estamos en la isla. Un grupo integrado por 85 organizaciones civilistas de Cuba y otras naciones condena la presencia de la isla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las declaraciones de los representantes de dos de las organizaciones signatarias del manifiesto.
85 organizaciones y medios independientes cubanos, latinoamericanos e internacionales emitieron una declaración en la que condenan la elección de Cuba este martes a su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Juntos y compactos lamentamos el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba no ha ratificado pactos fundamentales de derecho internacional. Por ejemplo, no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Dijo Alexandra Pina, jefa del programa para América Latina y el Caribe de la ONG asentada en Washington, D.C., Freedom House.
Según todos los informes e índices existentes sobre derechos humanos, libertades civiles y políticas, Cuba constantemente obtiene la puntuación más baja en la región y también en el mundo. Hay más de 125 presos políticos. Y las violaciones de derechos humanos en la isla son sistemáticas y siguen en la máxima impunidad porque no hay algún estado de derecho. Como no hay separación de poderes...
Abu Duyanat Tamayo, presidente de la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, que también suscribió la carta, indicó desde La Habana.
En mi caso específico, yo soy perseguido por ser creyente, por ser musulmán, pero también soy perseguido por ser escritor y por ser periodista independiente.
Los 85 signatarios se comprometieron a estar vigilantes, monitoreando las acciones de Cuba dentro del Consejo y certificando que los derechos humanos y las libertades fundamentales estén siendo respetadas y protegidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, dijo que los resultados de la elección del Consejo de los Derechos Humanos valida ampliamente la decisión tomada por el presidente Trump de abandonar la entidad en el año 2018.
El Consejo es profundamente corrompido, dijo Kraft. La embajadora afirmó que con China, Rusia, Cuba y Venezuela como miembros de dicho Consejo, este se burla de su verdadero propósito, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
También reaccionó el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart. Ha dicho que la inclusión de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es absurda.
El legislador republicano dijo que Cuba suprime las voces de la disidencia, encarcela a personas por motivos políticos, participa en el tráfico humano y ayuda a la dictadura de Nicolás Maduro. Es absurdo que Cuba pueda juzgar a otros países en materia de derechos humanos, dijo Díaz-Balart.
Y hablando también de derechos humanos, de violación de derechos humanos y también de represión y, ¿por qué no?, también de violencia de género. Las mujeres cubanas plantaron cara al régimen durante las detenciones y actos de repudio llevados llevados a cabo el pasado fin de semana en contra de la disidencia en la isla. Tenemos aquí un reporte amplio, David Pacheco.
Los arrestos el pasado fin de semana en La Habana se caracterizaron por la detención de activistas, artistas y periodistas independientes, en su mayoría mujeres. Radio Martí pudo hablar con tres de ellas. En el caso de la periodista independiente Camila Acosta, fue llevada en un carro patrullero a la unidad policial del municipio La Lisa, donde, según dijo a Radio Martí, cometió un acto de desobediencia civil.
Me dejaron todo el tiempo en la patrulla, en la parte del parque. Les dije que me sacaran, que tenía necesidad de ir al baño y ellos se negaron. Y ante esa negativa, pues yo decidí, como forma de rebeldía ante todas esas violaciones que estaban cometiendo ellos, pues me bajé mis pantalones y oriné en la patrulla.
Según Acosta, los represores le quitaron el teléfono durante la detención.
Lo rompieron antes de devolvérmelo, que se ve incluso que lo intentaron partirlo a la mitad.
Por otra parte, la activista María Matienzo fue detenida en la unidad policial conocida por Cuba y Chacón.
Ellos no hablaban nada, solamente para pedirme carnet de identidad y para mandarme a callar en algún momento, cosa que no les sirvió de nada porque yo seguía hablando y diciéndoles que los habían engañado, que por lo general los opositores cubanos somos pacifistas, los agresivos son ellos, no somos nosotros, que defender nuestros derechos no significa que seamos el enemigo, porque muchas veces nuestros derechos también son los derechos de ellos y de sus familiares.
La psicóloga y activista Kireni Ayalit pudo llegar a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde comenzó el acto de repudio.
Bueno, lógicamente ellos respondieron con la violencia física, con la violencia verbal, las agresiones, porque además sufrimos agresiones físicas, a mí me empujaban con la espalda todo el tiempo. El régimen ha mutado, pero también el activismo se ha diversificado, ¿no? Y justamente uno de los temores a los que ellos siempre han estado al pendiente tiene que ver con que gente con disímiles perfiles se unan en una misma causa. Y lógicamente en esto hemos estado las mujeres a la vanguardia, ¿no? Y lo demostró justamente el día 10.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Eso es lo que nos cuentan estas activistas, lo que vivieron estas mujeres. Pero sin embargo, la cantante Aide Milanés dice que siente una gran tristeza por las detenciones ocurridas en Cuba el pasado fin de semana. Aide dijo a través de Twitter que ha visto los videos y escritos que han circulado en las redes sobre las detenciones y los interrogatorios a estos jóvenes cubanos.
Mencionó, por ejemplo, el acoso a sus amigos, la artista Camila Lobón y el escritor Abraham Jiménez Enoa. Además está decir la tristeza que siento por todo esto, dijo Aide Milanés al concluir su mensaje.
6:08, seguimos con otras informaciones y ahora nos vamos hasta el continente latinoamericano.
La Asamblea Nacional de Venezuela condenó la llamada ley antibloqueo promulgada por el Ejecutivo y advirtió que no reconocerá los negocios suscritos en el marco de ese instrumento legal.
Los legisladores dijeron que la ley antibloqueo trata de burlar las sanciones económicas impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
Abro comillas, cualquier negociación será ilegal y desconocido por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y el exterior, dice una nota de prensa del legislativo, que da cuenta del debate virtual realizado en el que los diputados acordaron condenar la ley en cuestión.
La Cámara aprobó un acuerdo en el que declaran a la ley como inexistente e ineficaz, al considerar que viola principios de organización del poder público y crea un marco autocrático, exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador de Nicolás Maduro.
Quien negocie bajo el cobijo de la ley antibloqueo podría estar incluso o incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos, dice el escrito.
También de Venezuela nos llega esta denuncia. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido por sus siglas SEBIN, ha lanzado una ola de allanamientos a personas vinculadas al presidente interino Juan Guaidó y detuvo al editor del Correo de Caroní. Vamos con los detalles de Aymara Lorenzo.
Luego de permanecer incomunicado en su vivienda por 3 horas con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que impidieron el ingreso de su familia y su abogado, David Natera, editor del Correo del Caroní, el principal periódico de la región de Guayana, fue trasladado hacia la sede de la policía política del régimen en esa zona. Oscar Murillo, periodista del Correo del Caroní, explicó a Radio Televisión Martí por qué habrían llevado retenido a Natera.
Uno infiere que tiene que ver como una especie de represalia o intimidación por el tema de la asignación detención del hijo de Abinader en la Comisión Nacional Estado Judicial que creó Guaidó la semana pasada.
Los funcionarios argumentaron que fue trasladado para rendir declaraciones, pero no fue el único allanamiento. También en el estado Zulia fue allanada la casa de los padres de Romer Rubio, dirigente del partido Primero Justicia, quien fue designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, la semana pasada como integrante del Consejo de Protección de Activos Venezolanos. En el estado Yaracuy fue allanada la vivienda de Gabriel Gallo, dirigente de Voluntad Popular y también integrante del Consejo Nacional de Defensa Judicial, y en Caracas, la de Rafael Domínguez, embajador de Guaidó en Bahamas. A través de su cuenta en la red social Twitter, Domínguez denunció la acción como una medida intimidatoria ante la responsabilidad que le dio la Asamblea Nacional como embajador del gobierno interino. Juan Guaidó denunció a través de la red social Twitter que cuerpos represivos de la dictadura de Maduro ejecutaron medidas de intimidación contra miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial, designados por la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la creación de un observatorio de medios gubernamental en Argentina, con, según expresaron, el oscuro propósito de proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias, al tiempo que mostró sorpresa de que un tema tan relevante para la sociedad y la democracia no haya tenido el necesario debate público.
El presidente de la CIP, Christopher Burns, dijo que la CIP lamenta que, una vez más, un gobierno argentino, como lo han intentado otros gobiernos en el país en varias épocas, busque juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, diciendo que es bueno o malo para la sociedad.
Y nos vamos a Centroamérica. Opositores nicaragüenses denuncian agresiones del régimen utilizando simpatizantes sandinistas y provocando heridas a una periodista. Desde Managua, el informe lo envía Daliana Ocaña.
La periodista Verónica Chávez, directora ejecutiva del canal televisivo 100% Noticias, que de Nicaragua permanece en condición delicada con una fractura craneal y sangrado interno luego de haber sido víctima de una brutal agresión de parte de simpatizantes sandinistas, según denunció su esposo, el también periodista Miguel Mora Barberena, quien responsabilizó a la Policía Nacional y al gobierno de Daniel Ortega acusándolos de intento de asesinato.
Después de haber visto que la policía sandinista prácticamente dirigía a los paramilitares armados de pistolas, de cuchillos, de piedras, al ver que ellos mismos se reían.
La periodista Verónica Chávez tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el Estado debió garantizar su seguridad. Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, lamentó los hechos, aunque minimizó el impacto de la participación de la Policía Nacional.
Estuve viendo la foto de que viene la policía por ahí y efectivamente es bien preguntarte por qué no interviene.
El domingo, simpatizantes sandinistas atacaron a pedradas una reunión opositora que se realizaba en el municipio de Nindirí del departamento de Masaya, frente a un fuerte operativo policial que desde tempranas horas rodeó el local donde se llevaba a cabo la actividad. En tanto, el gobierno de Nicaragua ha negado en reiteradas ocasiones que utilice a sus simpatizantes para reprimir a los opositores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y entonces se ha manifestado a través de Twitter el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Se expresó sus deseos de plena recuperación precisamente para Verónica Chávez, copropietaria de este medio nicaragüense 100% Noticias. Ya sabemos que ella se encuentra en estos momentos muy delicada de salud luego de ser agredida por presuntos civiles afines al gobierno.
El secretario Almagro manifestó su solidaridad con ella, su familia e integrantes de la Coalición Nacional ante el cobarde ataque sufrido. Almagro finaliza diciendo que el hostigamiento debe cesar en Nicaragua y todas las libertades deben ser restablecidas.
Y nos vamos hasta Bolivia. Los ciudadanos de ese país están en la recta final hacia las elecciones generales que se realizan el domingo 18 de octubre, mientras la oposición busca unirse para enfrentar al partido del expresidente Evo Morales. Desde Bolivia, Fabiola Chambi tiene la información.
A 6 días de las elecciones generales en Bolivia, el ambiente preelectoral alcanza un máximo nivel de tensión debido a algunas voces que advierten sobre escenarios de violencia que podrían darse luego de la votación, la declinación de la candidatura de Jorge Quiroga a la presidencia y los resultados de las últimas encuestas. La politóloga Erika Brockman, en contacto con La Voz de América, analizó esta compleja antesala a unos comicios trascendentales para la historia democrática de Bolivia.
Puede darse un fenómeno que se llama la bola de nieve, es decir, que se vayan incrementando exponencialmente las adhesiones de ese voto indeciso.
En las últimas horas, el candidato y expresidente Jorge Quiroga Ramírez sorprendió con la decisión de retirar su postulación, generando diversas reacciones. El argumento principal es que no tiene posibilidad de llegar al balotaje y que espera que sus votos ayuden a derrotar al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Por pequeño que sea el riesgo que el MAS acceda al gobierno directamente este 18 de octubre, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo.
Con esta misma lógica, la presidenta interina Jeanine Áñez retiró su candidatura el 17 de septiembre, dejando así solo 6 frentes en la contienda electoral. Según las últimas encuestas, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, mantiene la preferencia en la intención de voto, seguido de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. La Constitución y la Ley Electoral de Bolivia indican que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50% más uno de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. Analistas anticipan un ajustado resultado para el 18 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
6:16, el tema lo indica, ya vamos a tener el primer contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además ya hay un centro de bajas presiones que está al este de las Antillas Menores. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Así es, un saludo fuerte para ti, para Paul, y por qué no también para Exilda y Teudi, que están en el control del barco. Y para nuestros amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, un amplio centro de bajas presiones localizado a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores está mostrando esta mañana una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. El sector más fuerte de este sistema está a la derecha de su centro. Sin embargo, fuertes vientos cortantes en la altura no están siendo favorables para su desarrollo mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa suroccidental. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:18, vamos a continuar llevándoles más informaciones. Ahora hablemos de los Estados Unidos y sobre todo lo que sucedió ayer martes en la audiencia de la nominada a la Corte Suprema.
Efectivamente, Amy Coney Barrett, nominada a la Corte Suprema por el presidente Donald Trump, dijo a los legisladores el martes que dejaría de lado las creencias personales y religiosas al decidir casos, pero no llegó a revelar cómo se pronunciaría sobre temas candentes como el aborto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe al respecto.
La jueza conservadora dijo que consideraría ambos lados de los argumentos en temas como la atención médica, la discriminación por preferencia sexual, las armas o los derechos reproductivos. Las audiencias de Barrett se producen solo 3 semanas antes de las elecciones y los demócratas argumentan que el proceso debería posponerse hasta que el próximo presidente haya sido elegido y asumido el cargo. Los demócratas dicen que el presidente también está acelerando el proceso para tener otro juez en el estrado que probablemente fallaría a su su favor si se presenta un desafío a la integridad electoral ante la Corte Suprema. Barrett se negó a decir si se abstendría de cualquier caso durante las elecciones del 2020 y agregó que no se ha comprometido con nadie ni en el Senado ni en la Casa Blanca sobre cómo decidiría cualquier caso. Sentada sola en un escritorio en el centro de la audiencia, Barrett dijo que era capaz de dejar de lado sus creencias, incluida su fe católica, cuando estudiaba y dictaminaba los casos. También señaló que los casos sobre temas importantes como los derechos de armas o el matrimonio entre personas del mismo sexo no se presentan automáticamente ante el tribunal, sino que se someten a un proceso que comienza con una impugnación en un tribunal inferior. Ella dice que los jueces no pueden simplemente despertarse un día y decir, tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas, me gusta el aborto, odio el aborto, y entro como una reina e impongo la voluntad en el mundo. Dice que hay que esperar a que los casos y las controversias, que es el lenguaje de la Constitución, se abran paso en el proceso. Barrett también se negó a decir cómo abordaría el nuevo caso en el que Trump y los estados liderados por los republicanos buscan invalidar la ley de cuidado de salud de bajo precio, también conocida como Obamacare. Barrett dijo que la Casa Blanca no le pidió garantías de que votaría para eliminar la ley. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hoy continúan precisamente las audiencias, pero hablemos también de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Millones de estadounidenses van a acudir a las urnas en las próximas semanas en todo el país, en medio de la preocupación de un resurgimiento en los casos de coronavirus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ratifica que esto se puede realizar de manera segura. Desde Nueva York, Celia Mendoza tiene los detalles.
Votar en persona es un evento que puede ser seguro en medio de la pandemia, afirmó el doctor Michael Ryan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
Hemos visto muchos ejemplos en los últimos 9 meses en que las elecciones se han celebrado de manera muy segura y con las medidas apropiadas y han sido lo suficientemente sencillas como para gestionarlas e implementarlas.
Garantías que, según la OMS, se pueden dar a los votantes.
Se necesita esfuerzo. Hemos trabajado muy de cerca en el pasado, de la misma manera que lo hemos hecho para todo tipo de reuniones masivas, y hemos trabajado en un enfoque de gestión de riesgo. No se puede reducir el riesgo a cero, pero lo que se puede hacer es identificar y manejar esos riesgos, especialmente cuando el voto en persona es la elección del país.
Estados como Nueva York y Nueva Jersey han promovido la votación temprana, así como el voto por correo en este ciclo electoral, explicó a La Voz de América Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson en Nueva Jersey.
Primariamente un voto por correo, y eso para tratar de evitar que gente vaya a los polls y sean expuestos a el coronavirus.
La OMS aseguró que está trabajando en una guía específica para aquellos países que decidan llevar a cabo elecciones en persona en medio de la pandemia, la cual, según este organismo, será publicada en los próximos días. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Bueno, y por otra parte, la multinacional Johnson & Johnson anunció este lunes que detuvo los ensayos de una vacuna en investigación contra el COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable en un participante.
La compañía estadounidense confirmó que la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos Independientes, así como por sus médicos.
La farmacéutica declinó suministrar mayores detalles al argumentar que deben respetar la privacidad de este participante.
Estamos averiguando más sobre la enfermedad de este participante y es importante tener todos los datos antes de compartir información adicional. Así añadió el comunicado de Johnson & Johnson. A las 6:24, nosotros continuamos aquí con ustedes llevándoles las informaciones. Recuerde que está en sintonía con Radio Martí. Este es el gigante informativo de las mañanas de 6 a 8:00. Vamos con otras informaciones.
Exactamente, noticias internacionales. La líder opositora bielorrusa amenaza con una huelga y fija un plazo a Alexander Lukashenko para que renuncie a la presidencia de la nación. Jorge Orellana tiene el informe.
La líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanaskabaya, lanzó un nuevo ultimátum al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, al que le dio 13 días para presentar su renuncia, liberar a todos los presos políticos y poner fin a la represión policial. En caso de que Lukashenko, que fue investido a finales de septiembre para un sexto mandato, no cumpla con esas condiciones, el 25 de octubre todo el país, Bielorrusia, saldrá pacíficamente a la calle como ultimátum popular, dijo Tijanaskabaya, advirtiendo a la opositora que al día siguiente se declarará una huelga nacional en todas las empresas, se bloquearán todas las carreteras y se boicotearán todas las tiendas estatales. En declaraciones a la agencia Sky News, la principal líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanaskabaya, dijo:
independientemente de la intensidad de este movimiento en Bielorrusia, de si se calma o se frena un poco, los bielorrusos no volveremos a aceptar a nuestro presidente. Todo el mundo tiene que entender que pueden faltar días o semanas. Yo creo en el hecho de que las autoridades bielorrusas quieren lo mejor para nuestro país y entienden que esta crisis tiene que terminar.
Los acontecimientos se han precipitado después de que Lukashenko hiciera el fin de semana una inesperada visita al centro de detención de la KGB para debatir con los dirigentes opositores la reforma constitucional. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos con otro tipo de información. La Unión Europea ya ha lanzado un procedimiento escrito para fijar las sanciones por el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, que incluirá 6 personas y una entidad implicadas en el ataque. Así lo han confirmado fuentes europeas.
Después de que los ministros de Exteriores del bloque pactaran en una reunión esta semana aplicar el régimen de sanciones por el uso de armas químicas contra los responsables del atentado contra Navalny, el trámite ya está en marcha y las sanciones podrían ser publicadas y de esta forma entrar en vigor antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea que comienza este jueves en Bruselas.
La Unión Europea elevó el tono esta semana ante el caso de Navalny tras la denuncia franco-alemana que apuntaba a la responsabilidad de Rusia en el ataque. Para París y Berlín no hay otra explicación posible para lo ocurrido con el disidente ruso después que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas avalase la tesis del envenenamiento. Por ello, han liderado la iniciativa comunitaria para imponer sanciones, como explicó el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell. Las medidas se basarán en las pruebas que aporten ambos países.
Y por otra parte, el encarcelado defensor de la democracia en Vietnam, Tran Hung Thuc, comenzó otra huelga de hambre, la tercera en 2 años, en demanda de que su sentencia a 16 años de prisión por subversión sea reducida acorde con una ley impuesta después de la promulgación de su sentencia.
Thuc demanda que las acusaciones en su contra de conspirar para derrocar al gobierno sea considerada como haberse involucrado para cometer un delito ofensa que bajo el Código Penal 2015 de Vietnam propone en la actualidad solo un término de cárcel de 5 años.
En otras noticias, la economía mundial sale lentamente del abismo provocado por la pandemia, así lo informa el Fondo Monetario Internacional. Los detalles de esta nota los presenta la agencia francesa de prensa.
El Fondo Monetario Internacional indicó el martes que espera una contracción del Producto Interior Bruto Mundial de 4,4% este año, menor al 5,2% estimado en junio. La revisión al alza refleja datos económicos mejores a lo previsto en el segundo trimestre, en particular en economías desarrolladas de Europa, en Estados Unidos y en China, donde apareció el virus a fines del año pasado. Para el año próximo, el organismo prevé una recuperación de 5,2%. Sigue habiendo una enorme incertidumbre en torno a las perspectivas. Hay riesgos a la baja y al alza. El virus está resurgiendo y se están reinstalando confinamientos localizados. Si esto empeora y las perspectivas de tratamientos y vacunas se deterioran, el balance sobre la actividad económica sería severo y probablemente amplificado por una fuerte agitación de los mercados financieros. El FMI estima que a mediano plazo las perspectivas serán mediocres, ya que el distanciamiento social persistirá probablemente hasta fines de 2022, lo cual impide una verdadera recuperación. Gopinath subrayó que para un gran número de países el regreso del PIB a niveles prepandémicos llegará muy gradualmente, no antes de 2022 para algunos, y en el caso de América Latina, no antes de 2023.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Buenos días. Y está usted en sintonía con Radio Martí. Este es el gigante informativo de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de la mañana en este miércoles, ya 14 de octubre del año 2020. Y en esta segunda media hora que iniciamos, vamos a conocer más reacciones con respecto a ese escaño obtenido por el régimen cubano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También lo obtuvo Rusia y China. Reacciones de opositores y sociedad civil también por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, la embajada. Vamos a conocer también cuál es la situación que están viviendo las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental en Cuba. Ante la falta de medicamentos, ellos están en riesgo de salud y, por supuesto, las personas que los pueden cuidar y en los hospitales. Todo eso y mucho más aquí estaremos conociéndoles durante estos 29 minutos que tenemos por delante. También el comentario de Armando Valladares y, por supuesto, las noticias del deporte con Bobby Salamanca Jr. 6:31. Seguimos aquí con usted. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, ya estamos en la isla. El ascenso de Cuba para ocupar un mandato en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra es un intento por lograr la impunidad, afirmó Rosa María Payá al dirigirse a la Asamblea General cuando representaba a la organización UN Watch. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el siguiente reportaje.
Con anterioridad y como ponente de la organización UN Watch, Rosa María Payá, de Cuba Decide, afirmó que La Habana empleará su puesto como medida de impunidad al intentar impedir una investigación de la ONU en la acusación de que Osvaldo Payá Sardiñas fue asesinado. Así habló Rosa María Payá, miembros e invitados de UN Watch.
In 2013, Ban Ki-moon, the UN Secretary General at that moment,
En el 2013, el entonces secretario general Ban Ki-moon recibió y circuló una solicitud para que se establezca un comité independiente para una investigación internacional en el asesinato del activista político Osvaldo Payá Sardiñas. El próximo 22 de julio se cumplirán 9 años del asesinato de mi padre, Osvaldo Payá, a manos del régimen comunista cubano. La ONU aún no ha realizado la investigación y el gobierno cubano busca un cargo en el Consejo de Derechos Humanos, desde donde tienen la intención de proteger su interés de impunidad y para intentar impedir las múltiples acusaciones de crímenes en contra de ellos mismos y de sus amigos criminales como Venezuela, Rusia, China y Bielorrusia. Rosa María Payá dijo que cada vez que Cuba ha ocupado un cargo en el Consejo, le ha sido garantizada la impunidad que la Habana busca. Sobre Cuba, UN Watch calificó a la isla como estado policíaco y a Rusia como país donde se asesinan a periodistas y envenenan a la oposición. El mandato en el Consejo se inicia el 1 de enero de 2021. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la elección de China, Rusia y Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas valida que Estados Unidos se retirara de este consejo en el año 2018.
El compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos es algo más que tan solo meras palabras, afirmó Pompeo en un comunicado de prensa.
Dijo en ese sentido que Estados Unidos ha castigado a abusadores de los derechos humanos en Xinjiang, Birmania, Irán y otros países y hace un llamado a todas las naciones para que renueven su compromiso con los derechos humanos.
Por otra parte, la embajada de Estados Unidos en La Habana denunció que más de 20 cubanos fueron detenidos el fin de semana por atreverse a expresar sus opiniones.
A pesar de esa represión, señaló la embajada, el régimen comunista cubano fue elegido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El gobierno de los Estados Unidos concluyó su mensaje con una pregunta retórica. ¿Cuándo hará el mundo responsable a los líderes de Cuba de los abusos contra el pueblo?
Y uno de los movimientos que fueron reprimidos el fin de semana pasado fue precisamente los integrantes del Movimiento Independiente de Arte San Isidro, que han lamentado el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Integrantes del movimiento que luchan por la libertad de expresión fueron detenidos y amenazados en La Habana el pasado fin de semana cuando intentaban conmemorar la fecha histórica del 10 de octubre.
El Movimiento San Isidro declaró en Twitter que fue víctima del régimen hace pocos días y que ahora el régimen ha sido electo al Consejo de los Derechos Humanos.
Y el exilio cubano en Miami reaccionó con palabras de condena a la elección de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y acusó de complicidad en el oprobio a países de la Unión Europea.
Ha dicho así, poner a Cuba en el Consejo es como poner a Jack el Destripador en un comité para acabar con la violencia de las armas blancas en Londres. Lo declaró a la agencia de prensa EFE John Suárez, director del Centro para una Cuba libre.
Es un hecho oprobioso, una tergiversación del sentido mismo de tener un Consejo de Derechos Humanos, declaró por su parte Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano.
Tanto Suárez como Gutiérrez destacaron el hecho que en 172 de 190 países votaran por la entrada de Cuba, entre ellos miembros de la Unión Europea, donde la democracia y los derechos humanos forman parte de sus principios fundamentales, así afirmó John Suárez.
Bueno, y unos días antes de su elección al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen había censurado la peña cultural Escritores Albate, que promovía en Camagüey el narrador y ensayista Pedro Armando Junco López. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
Apenas una semana antes de la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las autoridades del país cerraron el espacio cultural Escritores Albate, que organiza el narrador y ensayista Pedro Armando Junco López en Camagüey.
El cierre de mi peña literaria no es más que la continuidad del castigo por haberle escrito una carta a Díaz-Canel. Detrás de la dirección de la UNIAD, que me expulsa de la organización, está la mano de la policía política. Por eso, ante mi respuesta pública, las siguientes medidas intimidatorias han sido el cierre de mi correo electrónico y la suspensión definitiva de mi actividad cultural. Es un método muy bien estructurado, pero tan gastado que ya no engaña a nadie.
Junco había sido expulsado a principios de agosto de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, 3 meses después de publicar una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en la que lo exhortaba a parar la segregación de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras y a dar libertad económica a todos los productores de alimentos.
Yo me mantendré ecuánime ante todas las medidas coercitivas que me apliquen, pero cada vez que me ataquen con cualquiera acto para intimidarme, lo denunciaré por todos los medios a mi alcance.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tenemos por aquí el pronunciamiento de la agrupación de escritores PEN Internacional. Condenó la censura impuesta por el régimen de Miguel Díaz-Canel y le exigió poner fin al hostigamiento a los periodistas y escritores independientes cubanos.
El PEN señaló o resaltó en un comunicado el caso del periodista Abraham Jiménez Senoa, cofundador de la revista El Estornudo y columnista del diario The Washington Post.
Jiménez Senoa fue citado por las autoridades el 1 de octubre, recuerdan, aquí se los estuvimos cubriendo, para una entrevista en la que lo amenazaron con enviarlo a la cárcel si continúa su colaboración con el periódico estadounidense, o sea, el The Washington Post.
Este nuevo acoso y amenaza directa a un periodista por realizar su trabajo demuestra cómo el gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa ejerciendo una política censora en contra de las voces críticas. Eso dijo Romana Cascioli, directora ejecutiva de PEN Internacional.
La agrupación exigió al régimen de Cuba un alto total a las intimidaciones y agresiones a los reporteros independientes y lo exhortó a eliminar las normas que habiliten la censura o condicionen la libertad de expresión.
Por otra parte, y en otras noticias, pacientes con afectaciones psicológicas y trastornos mentales también sufren por la falta, quiero decir, de medicamentos en Cuba. Tomás Cardoso tiene un muy completo informe a continuación.
Cerca de 170.000 cubanos padecen de demencia en la actualidad, reveló el portal estatal de salud Infomed, mientras que el Ministerio de Salud Pública de la isla reconoció que entre el faltante de medicamentos básicos en la red de farmacias y hospitales se encuentran algunos que se utilizan para combatir la ansiedad, el ataque de pánico e insomnio. La actual escasez de psicofármacos en el país compromete el tratamiento de personas con enfermedades mentales, alertan médicos residentes en la isla. Desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Fría se expresa que allí es compleja la situación y hay muchas personas que no se están medicando.
Faltan los medicamentos para personas con trastornos psiquiátricos, faltan sedantes y ansiolíticos como el clorhidrazepósito, faltan antipsicóticos como la clorpromacina, tableta de 100 miligramos, la teoridazina de 25 miligramos, y todo esto coadyuva a que esas personas no tengan un gran control de su enfermedad y llegue un momento en que se dispare una descompensación de su cuadro clínico.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora dice que sin el tratamiento adecuado, ahora aumentan los ingresos en las salas psiquiátricas, que carecen también de las mejores condiciones.
La falta de avituallamiento, la falta de alimentación que reciben allí, el uso de la fuerza indebida, la misma infraestructura de estos hospitales no cumplen los estándares para tener estos tipos de pacientes porque va contra su seguridad.
El doctor Roberto Serrano cuenta que en la provincia de Santiago de Cuba hay un solo hospital para pacientes con enfermedades mentales.
Los pacientes con esquizofrenia, que son pacientes, por ejemplo, que tienen alteración de la conducta muchas veces, pues simple y llanamente lo que hacen es hacer un tipo de sedación en cuerpo de guardia y mandarlo de nuevo para la casa, o sea que es un problema netamente de la familia.
4 meses llevan en Artemisa sin recibir los psicofármacos, comenta el periodista independiente Jorge Bello.
Y el medicamento indicado, que lo lleva, que lo necesita, esas personas no se lo están suministrando en la farmacia.
Y desde Barnes Holguín, el también comunicador William Tamayo destaca que es visible la presencia de enfermos mentales en la calle que no están medicados.
Como esta mal llamada potencia médica no tiene medicamentos para darle a estos enfermos mentales, andan por las calles pidiendo comida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Terrible la situación que se está viviendo con la falta de medicamentos. Este es el caso de los enfermos mentales, pero hemos cubierto otros tipos de situaciones para las personas en Cuba. Ahora vamos a conocer cuáles fueron los casos que reportó ayer. Ayer martes el MINSAP con respecto a los contagios de coronavirus. Ayer martes se reportaron 17 nuevos casos para un total acumulado de 6.017 desde que se inició la pandemia en el país.
El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 para el día de ayer al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 3.275 pacientes. De ellos, 290 son casos activos. Había 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Y por otra parte, el régimen castrista anunció nuevas medidas para intentar incentivar la economía, mientras reconoce que esta transita por uno de sus peores momentos. Vaya, los detalles con Luis Guardia.
La isla comunista ha venido importando alrededor del 80% de los alimentos que consume, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El régimen iniciará lo que definió como ordenamiento monetario del país, eliminando el CUC y fijando las tasas de cambio en momentos que inicia la llamada nueva normalidad, una medida necesaria para reiniciar la actividad productiva.
Es muy difícil estar en casa. Esperemos que todos seamos conscientes, porque ahora depende de todos nosotros.
María Isabel es artesana. Este lunes regresó a su puesto de venta. Ella, como muchos trabajadores por cuenta propia, han estado prácticamente parados, sin poder vender sus productos durante los últimos 6 meses. La Habana transita por la fase 3 de la desescalada. Pronto pudiera sumarse a las provincias que ya están en la nueva normalidad. Y aunque el uso de mascarillas y la práctica del distanciamiento social continúan siendo obligatorias, muchos le temen a un posible rebrote.
No, estoy contenta.
contenta porque yo tengo niños. Estoy preocupada por mi hija en la escuela, pero bueno, dicen que hay nuevas medidas.
Fueron anunciadas 222 medidas contenidas en el plan correspondiente a la fase 3 en la capital. El transporte local e intermunicipal ha sido restablecido, no así el interprovincial. Hasta el momento está suspendido el servicio tanto de ómnibus como de trenes desde y hacia La Habana, y las operaciones aéreas en la modalidad de vuelo regular. Es decir, el Aeropuerto Internacional José Martí continuará cerrado hasta nuevo aviso. Tras el anuncio de reapertura este jueves del Aeropuerto Internacional de Varadero, inactivo desde el pasado 28 de marzo, muchos temen que la llegada de turistas incida negativamente en el control de la pandemia en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Continuamos hablando de economía en la isla. Marino Murillo, el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de Cuba, habló ayer en la mesa redonda de las dificultades para establecer el nuevo ordenamiento monetario.
Sin embargo, anunció que este momento no se dará a conocer en qué día será puesta en marcha la reforma. Murillo habló de las deformaciones en los sistemas de precios y la no correlación con el mercado mundial y los problemas con los déficits salariales.
Mencionó además el desequilibrio macroeconómico y los elevados déficits fiscales y el desafío que representan estos cambios en una economía que tiene problemas estructurales.
Explicando las difíciles circunstancias por las que atraviesa la isla, Marino Murillo dijo que no solo se está trabajando en la unificación de la moneda, sino en cuatro aspectos del cambio económico a saber. Primero, resolver la dualidad monetaria. Segundo, resolver las diferencias cambiarias. Tercero, resolver los subsidios y gratuidades. Y cuarto, realizar la transformación entre precios e ingresos.
Pero mientras, el cubano de a pie tiene que salir diariamente, a pesar de la pandemia del coronavirus, a buscar su sustento, a buscar qué comer y sobre todo hacer colas. Así que en la capital cubana, la ciudadana Junet Cairo se queja de que si no estás en la línea, en la cola, desde la madrugada, prácticamente no tienes oportunidad de poder adquirir ese producto, ya que todo está controlado.
Bueno, que la cola uno tiene que empezar la cena desde las 5 de la mañana. Se recoge con caliente a las 5 de la mañana. Si tú te dejas caliente a las 5 de la mañana, no puedes comprar. Y tú no sabes la afirmación porque te quitan de la cola. Hay un guardia de él que ha quedado de la cola, que con su celular fue hasta una cierta cantidad de personas. En el momento que pasé, el teléfono cerrando la cola, si yo no estoy en ese momento, cuando yo regrese, me van a recoger el carnet.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
6:48. Nuevamente vamos a tener el contacto con Lázaro Domínguez porque vamos a conocer la previsión meteorológica que hay para Cuba, también para el Caribe, porque además Lázaro ha comenzado ya una temporada bastante húmeda en esta época del año, temporada de lluvias, y hay lluvias fuertes ahora mismo en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes.
Efectivamente, Ariane, el centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, que continúa provocando intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, con independencia de su desarrollo, debe provocar esta tarde fuertes lluvias sobre el centro y el norte del arco de las Antillas Menores. Ariane, toda esta actividad de nublados y lluvias se moverá mañana sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, llegando el viernes a las vecindades de la República Dominicana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa suroccidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
México, al atender un reporte sobre disparos en la comunidad Juan Martín en Guanajuato, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado reportaron a través de un comunicado que fueron abatidos 6 presuntos sicarios, a quienes también se les incautó armamento, equipo táctico y diversos vehículos.
Lima. El Grupo de Lima adoptó este martes una declaración que puso su foco en dos aspectos principales. Rechazó las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre y pidió que el reciente informe de la ONU, que da cuenta de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, sea examinado por la Corte Penal Internacional.
Santiago de Chile, a pocos días del 18 de octubre, fecha que marca el aniversario del llamado estallido social en ese país, la administración del presidente Sebastián Piñera acelera la implementación de una inversión de 15 millones de dólares en el cuerpo de carabineros, cuestionado por su accionar en los históricos eventos en el país andino.
Europa.
Ginebra, la Organización Mundial del Comercio, autorizó el martes a la Unión Europea a imponer fuertes aranceles de represalia por la ayuda estadounidense a la empresa Boeing, un año después de permitir que Washington sancionara a Bruselas por su apoyo a Airbus.
Milán, el Vaticano ha detenido a la empresaria Cecilia Marocna, acusada de malversar en una misión diplomática ordenada por el cardenal Angelo Becciu, destituido hace pocas semanas por el Papa Francisco por su gestión de la Secretaría de Estado.
Berlín, Alemania registró este miércoles 5.132 nuevos contagios de coronavirus, el nivel más alto desde el mes de abril, según las nuevas cifras del Instituto Robert Koch de Virología. Desde el comienzo de la pandemia, Alemania ha tenido 334.585 contagios confirmados.
Asia.
Moscú, la astronauta estadounidense Kathleen Rubins y los cosmonautas rusos Sergei Rykov y Sergei Kuznetsov partieron este miércoles a bordo de un cohete ruso Soyuz rumbo a la Estación Espacial Internacional, a la que puede acoplarse en un tiempo récord de 3 horas, indicaron las agencias espaciales.
Pyongyang, Corea del Norte, nombró al general de 3 estrellas, Kim Jong-il, como nuevo comandante para sus fuerzas estratégicas encargadas de los sistemas de misiles del régimen, según confirmaron medios estatales.
Kobe, Japón, presentó este miércoles el activo más reciente de su flota de submarinos, un sumergible de 3.000 toneladas, bautizado como Taihei, que se espera que entre en servicio en marzo del año 2022, en un momento de conflictos marítimos de China en la región.
Oriente Medio.
Beirut. El Líbano no firmará acuerdos de paz con Israel, ni tampoco lo reconocerá, expresó Sharbel Wesbe, ministro interino libanés de Asuntos Exteriores y expatriados de ese país.
Ankara, el ministro de Relaciones Exteriores turco Mevlüt Çavuşoğlu rechazó airadamente los llamados de la Unión Europea para retirar las fuerzas de su país del noreste de Siria y acusó al bloque de adoptar una política de doble rasero y tratar de enseñar a Turquía Turquía sobre derechos humanos y el derecho internacional.
El Cairo, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, expresó que sostuvo una reunión con sus homólogos de Irak y Jordania, Fouad Hussein y Ayman Safadi, respectivamente, sobre los esfuerzos continuos para resolver el problema palestino sobre la base de la iniciativa árabe.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En esos comentarios, días atrás, relaté las actividades criminales de los hermanos Castro, la pareja más delincuente que ha conocido la historia moderna en nuestra América, dejando un rastro de vidas destruidas, una nación, la más próspera de América, en ruinas, mientras su cuenta en bancos extranjeros y la de sus hijos y nietos aumentan cada día producto de la explotación de que son víctimas los cubanos a pie. ¿A dónde creen ustedes que van a parar esos miles de millones de dólares que pagan todas esas naciones, por ejemplo, por los médicos esclavizados que alquila el gobierno de la isla? Van a las cuentas de esta jauría de los comandantes de la revolución, porque la dictadura no paga sus deudas, ni ha pagado el Club de París, ni siquiera sus camaradas rusos. Unas migajas de esas decenas de miles de millones se utilizan a veces para adquirir lo mínimo en la compra de algunos alimentos, principalmente para los compañeros del buró político y para los turistas, pero de esas compras, el cubano de a pie ni de lejos. Para el pueblo, tripas y huesos, pero la carne es solo para los mayimbes del partido. Más de 60 años de dictadura y casi 60 de la libreta de racionamiento. Eso es el comunismo, el pueblo esclavo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:56 amaneciendo con las noticias, aquí está con nosotros Noticias del Mundo de las Grandes Emociones, Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Muy buenos días a toda la audiencia en nuestra isla de Cuba. Bueno, el deporte a todo vapor en las Grandes Ligas. Se siguen jugando las series por el banderín de ambas ligas, Nacional y Liga Americana. Y justamente anoche los Rays de Tampa Bay le ganaron el tercer partido a los Astros de Houston. Han puesto la serie 3-0. Esto fue con pizarra de 5-2. O sea que los Tampa Bay Rays se ponen a un partido de barrer a los Astros de Houston en la final por el título de la Liga Americana. Esto jamás nadie lo imaginó de esta manera. Bueno, el equipo de acá de la Florida, el de los Rays de Tampa Bay, batió 8 imparables, no cometió error a la defensa. Los Astros de Houston pegaron 7 imparables y cometieron un error a la defensiva. Hay que decir que en este encuentro, pues los Rays pues hicieron su papel a la ofensiva, como pueden ver. El se le vio a un equipo muy poderoso, con un calibre de juego y sobre todo una seguridad tremenda a la hora de marcar carreras. El cubano Randy Arozarena batió de 4-3, está promediando para 500 en estos momentos en la serie por el banderín de la Liga Nacional, mientras su compatriota Yandy Díaz se fue de 5-1 esta noche. Desde las 8:40 de la noche estarán encontrándose nuevamente Rays de Tampa Bay frente a Astros de Houston. Pudiera ser este el último partido de la serie por el banderín de la Liga Americana en caso de ganar los Rays de Tampa Bay. En el otro partido, por la serie la Liga Nacional, pues se enfrentaron nada menos que los Bravos de Atlanta con los Dodgers de Los Ángeles, y el equipo de Atlanta superó a Los Ángeles 8-7. Ambos batearon 10 imparables. El equipo de Atlanta cometió una pifia a la defensa. La serie está 2-0 a favor del equipo de Atlanta. Así que vamos viendo barridas en ambas series por títulos de ligas en este partido de la Liga Nacional. Pues los Dodgers en la novena entrada, cuando estaban cayendo 8-3, protagonizaron una remontada con Corey Seager, Max Muncy y Cody Bellinger, pero se quedaron cortos, 8-7 fue el marcador final, y con esto pues queda servido para que esta noche pues vuelvan a encontrarse estos dos partidos, estos dos equipos. Vamos a ver qué sucede en la Liga Nacional. Cambiando de tema y muy rapidito, noticia mundial, Cristiano Ronaldo dio positivo al coronavirus y por supuesto no podrá seguir junto a la equipo o la selección de Portugal. Se pierde el partido de hoy miércoles contra la escuadra de Suecia, así que esto es como parte de la Liga de las Naciones de la UEFA. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones civilistas y de derechos humanos rechazan la elección de Cuba para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estados Unidos pide reformas en el Consejo de Derechos Humanos tras la elección de Cuba, Rusia y China.
Asamblea Nacional de Venezuela condena la ley antibloqueo promulgada por el Ejecutivo porque trata de burlar las sanciones económicas impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
Destaca un informe elaborado por un grupo de estudio en Washington los nexos entre el diputado Nicolás Maduro de Venezuela y la milicia libanesa Hezbollah.
Organizaciones internacionales denuncian las condiciones de hacinamiento en las que el régimen de Maduro tienen cuarentena los venezolanos retornados.
Prosiguen las audiencias para confirmar a Amy Cohen Coney Barrett en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a la vez que esa corte dictamina a favor de la administración Trump al ordenar el cierre del censo poblacional 2020.
Y la Organización Mundial de la Salud dice que votar en persona puede ser seguro pese a la pandemia.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días. Aquí estamos con ustedes llevándoles toda la información en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Iniciamos a las 6:00 a.m. y terminamos ya casi a las 8:00 con todo el acontecer noticioso. 7:02. Iniciamos también nuestra tercera media hora o la segunda hora de este espacio con un equipo que está compuesto en este miércoles 14 de octubre por nuestro ingeniero de sonidos, Teudy Giró. En la producción, Exiel de Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a las 7:02 a las noticias de Cuba.
Descorremos el velo de la información en esta tercera media hora, efectivamente, desde la isla. Líderes de grupos de la sociedad civil independiente cubana rechazaron la elección este martes de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió sus reacciones en el siguiente reportaje.
La sociedad civil independiente cubana manifestó su rechazo a la elección del régimen de La Habana para su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos.
El Centro Cubano de Derechos Humanos hace mensualmente un informe donde se reportan todas las violaciones de derechos humanos, las detenciones arbitrarias, y ahora han vuelto por las brigadas de respuesta rápida y los mítines de refugio. La corrupción de los oficiales que se roban los celulares, el dinero de las personas, le roban los zapatos. ¿Cómo es posible que Cuba va a representar a los 47 países que en el mundo tienen la obligación de velar por los derechos humanos?
Dijo la ex prisionera política Marta Beatriz Roque, coordinadora del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Sabemos que desde hace ya un buen tiempo este Consejo
deben generar algún tipo de otros foros, otras instituciones que realmente sirvan para condenar a, dentro de ellos, a régimen cubano y otros más.
Resaltó Antonio González Rodiles, del Foro por los Derechos y Libertades. Por su parte, el líder de la propuesta 2020, Manuel Cuesta Morúa, concluyó.
Un régimen que no cumple con los estándares en materia de derechos humanos, no ha ratificado los pactos que firmó, no respeta su propia constitución, reprime a toda la ciudadanía, no cumple ni siquiera con los derechos económicos, porque la dolarización del consumo básico es dejar en la cuneta a la mayoría de los cubanos. Desafortunadamente, la comunidad internacional y las relaciones internacionales reflejan ese declive de las democracias a nivel global. Y eso supone un desafío para los ciudadanos. Debemos trabajar porque haya una reforma del Consejo de Derechos Humanos para que los ciudadanos tengamos una voz allí y también para que se cumplan esos altos estándares.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, Estados Unidos ha criticado duramente la elección de Cuba, China y Rusia al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
El Departamento de Estado recordó en un comunicado de prensa que Estados Unidos se retiró del Consejo en el año 2018 debido a la enemistad del organismo hacia el Estado de Israel y por la presencia de países afiliados que son los más envilecidos abusadores de los derechos humanos.
También recordó que había exhortado a los países miembros de las Naciones Unidas a que tomaran las medidas necesarias para reformar dicho consejo antes de que el daño llegara a ser irreparable.
El Departamento de Estado lamenta que esa exhortación fue ignorada y la Asamblea General eligió nuevamente a países con aborrecibles antecedentes de derechos humanos, incluyendo a China, Rusia y Cuba, mientras que Venezuela es miembro desde el año 2019.
Dichas elecciones solo dan validez a la decisión de los Estados Unidos de retirarse del organismo y acudir a otros recursos para proteger los derechos humanos universales, así subrayó el comunicado.
Por otra parte, en España, grupos de exiliados también condenaron la entrada de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El reportaje siguiente, préstele atención, viene desde Madrid con Michelle Suárez.
Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un nuevo periodo de Cuba en Ginebra es un golpe bajo a millones de represaliados en la isla. Así lo asegura Jacques Cires, director de estrategia del organismo.
Es una decisión lamentable, es un golpe bajo a millones de cubanos que tienen que sufrir todos los días por la ausencia de respeto a los derechos humanos y a sus libertades en la isla. Es un monumento a la hipocresía internacional porque no se ha tenido en cuenta el historial en materia de derechos humanos de un régimen como el cubano, sino que pareciera que ha primado el intercambio de favores.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, afirmó que la decisión del Consejo de Derechos Humanos compromete su propia credibilidad.
Está poniendo en riesgo su credibilidad de forma notable e incluso puede poner en riesgo su legitimidad y su continuidad con el tiempo. Por tanto, se hace urgente corregir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que aquellos países que forman parte del mismo cumplan unos requisitos mínimos.
Desde la Unión Liberal Cubana, su presidente Elías Amor Bravo reprochó a Naciones Unidas ponerse del lado de la dictadura y no del pueblo cubano.
Naciones Unidas se pone del lado de la tiranía y no del lado de los derechos humanos, la libertad y la democracia de Cuba representada por los opositores. La Unión Liberal Cubana muestra su total apoyo al documento firmado por todas las organizaciones disidentes y opositoras de Cuba.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la activista Rosa María Payá apeló a la solidaridad de la comunidad internacional con los ciudadanos cubanos. El informe lo tiene ahora José Luis Ramos.
La activista Rosa María Payá, durante su participación en la Conferencia Internacional Foro 2000, dejó patente su preocupación por la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba.
Denuncié, y es parte de lo que nosotros venimos denunciando en los últimos tiempos, el incremento tan brutal de la represión contra todos los ciudadanos, pero especialmente contra aquellos que se atreven a levantar su voz. Activistas de Pacu Cuba Decide, por ejemplo, en las últimas 72 horas ha habido más de 41 arrestos también en miembros del movimiento San Isidro y, por supuesto, la situación de los presos políticos y de los casos más críticos que están en peligro, no solamente su libertad, pero su integridad física, ¿no? Como es el caso de Silverio Portal, como es el caso de Kaylee de la Mora, como es el caso de Michael Herrera Bones, Nuestro llamado y mi llamado específico en el Foro 2000 fue a la solidaridad de la comunidad internacional con los ciudadanos cubanos.
La conferencia, que se celebra en Praga en formato virtual debido a la crisis de la COVID-19, discute, entre otros temas, la necesidad de restaurar la responsabilidad y la solidaridad en un mundo de rápida transformación, las rutas necesarias hacia el cambio democrático en muchos países y los esfuerzos de los partidos políticos, destacó a Radio Martí Rosa María, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, y agregó:
explicamos cómo la sociedad civil y la ciudadanía, de hecho, cubana que vive en el exterior, ante la situación tan crítica que están pasando las familias cubanas, ante la crisis humanitaria, ante la falta de alimentos, ante la falta de recursos, explicamos cómo la sociedad civil cubana fuera de la isla recogió miles de libras de ayuda humanitaria, las envió a Cuba, y el régimen cubano, o sea, Raúl Castro y Díaz-Canel, se han convertido en el verdadero bloqueo entre la ayuda y esos ciudadanos.
El Foro 2000, desde su creación en 1996 por el intelectual europeo y presidente Václav Havel, fallecido en 2011, que cada año reúne a personalidades del mundo de la política y la cultura, concluirá este miércoles. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 7:09, ya estamos en tiempo de nuestra sección La Noticia en Perspectiva, y vamos a analizar ahora qué dicen dos economistas. Marta Beatriz Roque Cabello y Elías Amor Bravo, en una entrevista con Tomás Cardoso, están analizando el anuncio de las autoridades sobre la unificación monetaria en Cuba.
El cambio de la moneda, el hecho de que unifiquen las monedas, va a ser el derrumbe total de la dictadura. Y entonces, si con esto solucionaran el problema de incrementar los ingresos desde el punto de vista de divisa, bueno, pues, digamos, algo tendrá que coger el pueblo. Pero no, esto no va a solucionar nada. Al contrario, va a crear más diferencias y va a crear más problemas, más gente sin tener que comer, más gente sin tener solución para los problemas de su hogar. Y pienso que es una locura hacer el cambio de moneda. Ellos están jugando en la cuerda floja y pienso que en algún momento se van a caer. Mira, eso es una cosa que todo el mundo sabe que no se puede hacer, que es tremendamente difícil. Además, ya hace más de 5 años los subsidios se le han ido retirando a las personas. Si tú estás viviendo una condición muy difícil y tenía un subsidio del gobierno y la persona, bueno, más o menos podía comprar las cositas de la libreta con ese dinero, y ahora empezaron a decir, bueno, el que tenga un familiar, aunque sea un primo, un tío, un hermano, cualquier cosa que no viva con él, ese familiar tiene que mantener a esa persona, y le quitaron los subsidios a esas personas. Por consiguiente, yo no sé qué es lo que van a hacer.
Un presidente de gobierno no puede tener dudas. Tiene que tener certezas, tiene que tener una seguridad en los planteamientos que hace, y yo se lo eché en falta a Díaz-Canel en muchas de las cosas que dijo. En, por ejemplo, el mero hecho de decir que en los próximos días van a ser miembros de su gobierno los que van a hablar del proceso de unificación monetaria. Bueno, pues vamos a ver, si tú ya sabes lo que vas a hacer, ¿por qué no lo explicas? ¿Por qué no lo dices, aunque sea, lo expones en líneas generales? Pues no, nos quedamos con ganas de saber cómo se va a realizar ese proceso de unificación monetaria. Y hay algo que me ofendió personalmente y que creo que a muchos cubanos también les debió defender, cuando dijo que uno de los motivos por los que no se llevaba adelante el proceso de unificación monetaria en este momento era porque había que capacitar a los funcionarios encargados de ese tema. Eso viene a más o menos a decir, mire, la gente que va a llevar este tema en Cuba no está cualificada para hacerlo y los tenemos que formar. Oiga, usted no ha tenido tiempo desde el año 2011, que anunciaron por primera vez el proceso de unificación monetaria, para formar y entrenar a todas esas personas. ¿Cómo es posible que ustedes hayan pasado 9 años sin hacer los deberes y informar y formar, lógicamente, bien a toda esa gente? Yo insisto, dejan mucho que desear y nos vuelven a confirmar la mala calidad de la gestión de las políticas públicas en Cuba por parte de sus gobernantes.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:13, tiempo de dar un recorrido por noticias de Venezuela.
Dos organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron este martes las condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de 130.000 ciudadanos que han regresado de otros países y el peligro de contagio de COVID-19 en que se encuentran.
Human Rights Watch y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins afirman que hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica.
El informe dice que algunos retornados que protestaron por las condiciones fueron amenazados con ser detenidos y a muchos se les ha exigido permanecer en los centros por semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Los repatriados, que son parte de los 5 millones de venezolanos que se han ido al exterior huyendo de la crisis allí, han regresado porque la pandemia complicó su capacidad de ganarse la vida.
Por otra parte, un informe del Atlantic Council divulgado este martes revela los lazos del régimen en disputa de Venezuela, el de Maduro, con el grupo libanés Hezbollah, y afirma que se trata de una de las muchas tácticas ilícitas a las que ha recurrido para mantener el poder en el país.
El informe del Centro América Latina Adrien's Arts del Atlantic Council, titulado El Nexo Maduro-Hezbollah, como las redes apoyadas por Irán apuntalan al régimen venezolano, hace un estudio detallado de cómo Hezbollah creó lazos entre familias de libaneses y sirios establecidas en la zona desde hace más de un siglo para crear redes clandestinas en Venezuela y Colombia.
En Venezuela, las redes de Hezbollah operan a través de estructuras de clanes familiares que se integran a la economía ilícita controlada por el régimen de Maduro y el aparato político y la burocracia del régimen, señala el informe.
Hezbollah es un poderoso grupo político y militar dentro del Líbano. Tiene fuertes nexos con Irán y es catalogado como un grupo terrorista por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea y otros.
Por otra parte, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, ha lanzado una ola de allanamientos a personas vinculadas al presidente interino, Juan Guaidó, y detiene al editor del Correo del Caroní. Desde Caracas, Aymara Lorenzo presenta los detalles.
Luego de permanecer incomunicado en su vivienda por 3 horas con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia que impidieron el ingreso de su familia y su abogado, David Natera, editor del Correo del Caroní, el principal periódico de la región de Guayana, fue trasladado hacia la sede de la policía política del régimen en esa zona. Oscar Murillo, periodista del Correo del Caroní, explicó a Radio Televisión Martí por qué habrían llevado retenido a Natera.
Uno infiere que tiene que ver como una especie de represalia o intimidación por el tema de la asignación del hijo de David Natera en la Comisión Nacional de Estado Judicial que creó Guaidó la semana pasada.
Los funcionarios argumentaron que fue trasladado para rendir declaraciones, pero no fue el único allanamiento. También en el estado Zulia fue allanada la casa de los padres de Romer Rubio, dirigente del partido Primero Justicia, quien fue designado por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, la semana pasada como integrante del Consejo de Protección de Activos Venezolanos. En el estado Yaracuy fue allanada la vivienda de Gabriel Gallo, dirigente de Voluntad Popular y también integrante del Consejo Nacional de Defensa Judicial, y en Caracas, la de Rafael Domínguez, embajador de Guaidó en Bahamas. A través de su cuenta en la red social Twitter, Domínguez denunció la acción como una medida intimidatoria ante la responsabilidad que le dio la Asamblea Nacional como embajador del gobierno interino. Juan Guaidó denunció a través de la red social Twitter que cuerpos represivos de la dictadura de Maduro ejecutaron medidas de intimidación contra miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial, designados por la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
7:17, tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre con Lázaro Domínguez, porque además, Lázaro, hay una fuerte onda tropical al sur de la región occidental de Cuba.
Efectivamente, Ariare, una fuerte onda tropical se extiende esta mañana desde la costa sur de Matanzas hacia el sur sobre las Islas Caimán, llegando hasta las aguas del Golfo de los Mosquitos. Ariane, esta onda está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se están moviendo hacia el noroeste del Caribe, al sur de la región occidental de Cuba. Para Cuba, por lo pronto, hay cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa suroccidental. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Con 19 minutos vamos a dar un repaso por las noticias de todo el continente americano. Iniciamos en Estados Unidos.
El Tribunal Supremo del país dictaminó el martes que la administración del presidente Donald Trump puede detener el conteo del censo del 2020 antes de lo previsto.
La decisión cierra de forma efectiva un periodo de censo polémico y prepara el escenario para una amarga lucha sobre cómo usar sus números para el reparto del próximo Congreso Federal.
El censo 2020 ha sido azotado tanto por la pandemia de coronavirus como por la participación de la administración Trump en lo que tradicionalmente ha sido un ejercicio no partidista basado en datos.
El presidente Trump ha insistido en que esos números no deben incluir a los inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos.
Eso entra en conflicto con el mandato de la Constitución de que el censo cuente a todos los residentes del país. La orden del tribunal no dio razones. Dijo que el conteo podría detenerse mientras avanzan las apelaciones.
La jueza Sonia Sotomayor discrepó diciendo que los daños asociados con un censo inexacto son evitables e intolerables.
Y Amy Coney Barrett, nominada a la Corte Suprema por el presidente Donald Trump, dijo a los legisladores el martes que dejaría de lado las creencias personales y religiosas al decidir casos, pero no llegó a revelar cómo se pronunciaría sobre temas candentes, como el aborto, por ejemplo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía en el siguiente informe.
La jueza conservadora dijo que consideraría ambos lados de los argumentos en temas como la atención médica, la discriminación por preferencia sexual, las armas o los derechos reproductivos. Las audiencias de Barrett se producen solo 3 semanas antes de las elecciones y los demócratas argumentan que el proceso debería posponerse hasta que el próximo presidente haya sido elegido y asumido el cargo. Los demócratas dicen que el presidente también está acelerando el proceso para tener otro juez en el estrado que probablemente fallaría a su favor si se presenta un desafío a la integridad electoral ante la Corte Suprema. Barrett se negó a decir si se abstendría de cualquier caso durante las elecciones del 2020 y agregó que no se ha comprometido con nadie ni en el Senado ni en la Casa Blanca sobre cómo decidiría cualquier caso. Sentada sola en un escritorio en el centro de la audiencia, Barrett dijo que era capaz de dejar de lado sus creencias, incluida su fe católica, cuando estudiaba y dictaminaba los casos. También señaló que los casos sobre temas importantes como los derechos de armas o el matrimonio entre personas del mismo sexo no se presentan automáticamente ante el tribunal, sino que se someten a un proceso que comienza con una impugnación en un tribunal inferior. Ella dice que los jueces no pueden simplemente despertarse un día y decir, tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas, me gusta el aborto, odio el aborto, y entro como una reina e impongo la voluntad en el mundo. Dice que hay que esperar a que los casos y las controversias, que es el lenguaje de la Constitución, se abran paso en el proceso. Barrett también se negó a decir cómo abordaría el nuevo caso en el que Trump y los estados liderados por los republicanos buscan invalidar la ley de cuidado de salud de bajo precio, también conocida como Obamacare. Barrett dijo que la Casa Blanca no le pidió garantías de que votaría para eliminar la ley. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablemos también de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Millones de estadounidenses van a acudir a las urnas en las próximas semanas en todo el país, en medio de la preocupación que exige por los rebrotes de los casos de coronavirus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ratifica que esto se puede realizar de una manera totalmente segura. Así que el informe nos llega desde Nueva York con Celia Mendoza.
Votar en persona es un evento que puede ser seguro en medio de la pandemia, afirmó el doctor Michael Ryan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
Hemos visto muchos ejemplos en los últimos 9 meses en que las elecciones se han celebrado de manera muy segura y con las medidas apropiadas y han sido lo suficientemente sencillas como para gestionarlas e implementarlas.
Garantías que, según la OMS, se pueden dar a los votantes.
se necesita esfuerzo. Hemos trabajado muy de cerca en el pasado, de la misma manera que lo hemos hecho para todo tipo de reuniones masivas, y hemos trabajado en un enfoque de gestión de riesgo. No se puede reducir el riesgo a cero, pero lo que se puede hacer es identificar y manejar esos riesgos, especialmente cuando el voto en persona es la elección del país.
Estados como Nueva York y Nueva Jersey han promovido la votación temprana, así como el voto por correo en este ciclo electoral, explicó a La Voz de América Junior Maldonado, secretario del condado de Hudson en Nueva Jersey.
Primariamente un voto por correo, y eso para tratar de evitar que gente vaya a los polls y sean expuestos a coronavirus.
La OMS aseguró que está trabajando en una guía específica para aquellos países que decidan llevar a cabo elecciones en persona en medio de la pandemia, la cual, según este organismo, será publicada en los próximos días. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y nos vamos al sur del continente. Los bolivianos están en la recta final hacia las elecciones generales que se realizan el domingo 18 de octubre, mientras la oposición busca unirse para enfrentar al partido del ex presidente Evo Morales, el MAS, Movimiento al Socialismo. Desde Bolivia, Fabiola Chambi tiene el informe.
A 6 días de las elecciones generales en Bolivia, el ambiente preelectoral alcanza un máximo nivel de tensión debido a algunas voces que advierten sobre escenarios de violencia que podrían darse luego de la votación, la declinación de la candidatura de Jorge Quiroga a la presidencia y los resultados de las últimas encuestas. La politóloga Erika Brockman, en contacto con La Voz de América, analizó esta compleja antesala a unos comicios trascendentales para la historia democrática de Bolivia.
Puede darse un fenómeno que se llama la bola de nieve, es decir, que se vayan incrementando exponencialmente las adhesiones de ese voto indeciso.
En las últimas horas, el candidato y expresidente Jorge Quiroga Ramírez sorprendió con la decisión de retirar su postulación, generando diversas reacciones. El argumento principal es que no tiene posibilidad de llegar al balotaje y que espera que sus votos ayuden a derrotar al Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales.
Por pequeño que sea el riesgo que el MAS acceda al gobierno directamente este 18 de octubre, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo.
Con esta misma lógica, la presidenta interina Jeanine Áñez retiró su candidatura el 17 de septiembre, dejando así solo 6 frentes en la contienda electoral. Según las últimas encuestas, el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, mantiene la preferencia en la intención de voto, seguido de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. La Constitución y la Ley Electoral de Bolivia indican que para ganar en primera vuelta se debe obtener el 50% más uno de los votos, o el 40% con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. Analistas anticipan un ajustado resultado para el 18 de octubre. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
7:26, ahora nos vamos a noticias internacionales.
La dirigente de la oposición de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, exigió que Alexander Lukashenko abandone el poder en 12 días o que enfrente una huelga general que paralizará al país.
También ha demandado la libertad de todos los prisioneros políticos y el fin del hostigamiento de los opositores que exigen la renuncia de Lukashenko después de 26 años ininterrumpidos como dictador.
Bueno, y por otra parte, el encarcelado defensor de la democracia en Vietnam, Tran Hung Thuc, comenzó otra huelga de hambre, la tercera en 2 años, en demanda de que su sentencia a 16 años de prisión por subversión sea reducida, acorde con una ley impuesta después de la promulgación de su sentencia.
Thuc demanda que las acusaciones en su contra de conspirar para derrocar al gobierno sea considerada como haberse involucrado para cometer un delito, ofensa, que bajo el Código Penal 2015 de Vietnam propone en la actualidad solo un término de cárcel de 5 años.
Y la economía mundial comienza a salir del pozo en el que cayó por la pandemia de coronavirus. Eso asegura el Fondo Monetario Internacional. Jorge Orellana tiene el informe.
El Fondo Monetario Internacional señaló que espera una contracción del Producto Interno Bruto Mundial de 4.4% este año, menor al 5.2% estimado en principio en junio. La revisión al alza refleja datos económicos mejores a lo previsto en el segundo trimestre, en particular a economías desarrolladas en Europa, como Estados Unidos y también China, donde apareció el virus a fines del año pasado. Para el próximo año, el organismo prevé una recuperación del 5.2%. Así lo dijo la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath.
Sigue habiendo una enorme incertidumbre en torno a las perspectivas. Hay riesgos a la baja y al alza. El virus está resurgiendo y se están reinstalando confinamientos localizados. Si esto empeora y las perspectivas de tratamientos y vacunas se deterioran, el balance sobre la actividad económica sería severo y probablemente amplificado por una fuerte agitación de los mercados financieros.
El organismo estima que a mediano plazo las perspectivas serán mediocres, ya que el distanciamiento social persistirá probablemente hasta finales del 2022, lo cual impide una verdadera recuperación. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Estamos desde las 6 de la mañana hasta casi las 8 en punto. Luego, el relevo viene por parte de estos muchachos de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller. Así que no pierda usted nunca la sintonía. Nosotros continuamos aquí en esta última media hora llevándoles todas las informaciones que nos llegan desde Cuba y del resto del mundo para que usted amanezca bien informado, sobre todo con las noticias que no les cuentan. Hoy es miércoles, día 14 de octubre de este año 2020. El año ya comienza a llegar a su fin. Y el equipo que le acompaña, ingeniero de sonido, es Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí sus voces informativas.
La sonriente Ariane González.
Y el caballero Paul Spear. 7:31, ya me estoy adelantando. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, ya estamos en la isla. Activistas de la oposición cubana reaccionan ante la elección del gobierno de La Habana como miembro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Amado Gil recogió las opiniones.
Regresa el régimen cubano al seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Fue elegido como miembro para el periodo 2021-2023 por 170 votos.
Me extraña que a estas alturas, con la cantidad de información y de datos que hay de lo que está ocurriendo en Cuba sobre violaciones de los derechos humanos, ocurra una cosa como esa.
Dijo sorprendido desde La Habana el sociólogo y activista de la sociedad civil independiente Dimas Castellanos.
Por el otro lado, confirma todo lo que hay que cambiar todavía en el mundo. Como un conjunto de países, esto por relaciones de los no alineados, de favores que ha hecho Cuba, por razones ideológicas, etcétera, son capaces de lograr una mayoría para una cosa como ese tipo.
El gobierno cubano es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006. Tuvo un escaño en dos periodos consecutivos hasta diciembre del 2012. Años después, ocupó un asiento durante otros dos periodos consecutivos más. La periodista Miriam Leiva dijo desde La Habana que los arreglos políticos pesan más que las denuncias de violaciones de derechos humanos.
Sencillamente, esto es normal en el sentido de que el gobierno cubano tiene toda una serie de países sobre los que influye, que además tienen similitud, quizás no en sistema social precisamente, sino en situaciones internas o necesidad de canje de votos. Y entonces, bueno, eso influye también en las votaciones. porque sencillamente les conviene en algunos momentos no solo votar a favor de Cuba por Cuba en sí, sino por los aliados de Cuba, que pueden ser países de peso, ¿no?
El gobierno cubano firmó los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, así como los de derechos económicos y sociales y culturales, pero se niega a ratificarlos, por lo que no son vinculantes. Según Miriam Leiva, el gobierno los firmó en un momento en que necesitaba que le levantaran la llamada posición común europea.
Estaba la posición común, levantó la Unión Europea la posición común, pues sencillamente no le interesa ya que esto, porque no le ha causado ningún problema no ratificar.
Varias organizaciones no gubernamentales habían mostrado su rechazo a que Cuba ocupara un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció que más de 20 cubanos fueron detenidos el pasado fin de semana por atreverse simplemente a expresar sus opiniones.
A pesar de esa represión, señaló la embajada, el régimen comunista cubano fue elegido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El gobierno estadounidense concluyó su mensaje con una pregunta retórica. ¿Cuánto hará el mundo responsable o cuándo hará el mundo responsable a los líderes de Cuba de los abusos contra el pueblo?
Esperamos la respuesta. Mientras tanto, unos días antes de su elección al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen había censurado la Peña Cultural, Escritores al Bate, que promovía en Camagüey el narrador y ensayista Pedro Armando Junco López. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
Apenas una semana antes de la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las autoridades del país cerraron el espacio cultural Escritores al Bate, que organiza el narrador y ensayista Pedro Armando Junco López en Camagüey.
El cierre de mi peña literaria no es más que la continuidad del castigo por haberle escrito una carta a Díaz-Canel. Detrás de la dirección de la UNIAD, que me expulsa de la organización, está la mano de la policía política. Por eso, ante mi respuesta pública, las siguientes medidas intimidatorias han sido el cierre de mi correo electrónico y la suspensión definitiva de mi actividad cultural. Es un método muy bien estructurado, pero tan gastado que ya no engaña a nadie.
Junco había sido expulsado a principios de agosto de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, 3 meses después de publicar una carta abierta a Miguel Díaz-Canel en la que lo exhortaba a parar la segregación de la moneda nacional frente a las divisas extranjeras y a dar libertad económica a todos los productores de alimentos.
Yo me mantendré ecuánime ante todas las medidas coercitivas que me apliquen, pero cada vez que me ataquen con cualquier acto para intimidarme, lo denunciaré por todos los medios a mi alcance.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos en Cuba, pero ahora nos vamos a otro tipo de información. Allí los pacientes con afectaciones psicológicas y trastornos mentales también están sufriendo mucho la falta de medicamentos en Cuba. ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta en este informe de Tomás Cardoso.
Cerca de 170.000 cubanos padecen de demencia en la actualidad, reveló el portal estatal de salud Infomed. Mientras que el Ministerio de Salud Pública de la isla reconoció que entre el faltante de medicamentos básicos en la red de farmacias y hospitales se encuentran algunos que se utilizan para combatir la ansiedad, el ataque de pánico e insomnio. La actual escasez de psicofármacos en el país compromete el tratamiento de personas con enfermedades mentales, alertan médicos residentes en la isla. Desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías expresa que allí es compleja la situación y hay muchas personas que no se están medicando.
Faltan los medicamentos para personas con trastornos psiquiátricos, faltan sedantes y ansiolíticos como el cloridazepósito, faltan antipsicóticos como la clorpromacina, tableta de 100 miligramos, la teoridazina de 25 miligramos, y todo esto coadyuva a que esas personas no tengan un gran control de su enfermedad y llegue un momento en que se dispare una descompensación de su cuadro clínico.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora dice que sin el tratamiento adecuado, ahora aumentan los ingresos en las salas psiquiátricas, que carecen también de las mejores condiciones.
La falta de avituallamiento, la falta de alimentación que reciben allí, el uso de la fuerza indebida, la misma infraestructura de estos hospitales no cumplen los estándares para tener estos tipos de pacientes porque va contra su seguridad.
El doctor Roberto Serrano cuenta que en la provincia de Santiago de Cuba hay un solo hospital para pacientes con enfermedades mentales.
Los pacientes con esquizofrenia, que son pacientes, por ejemplo, que tienen alteración de la conducta muchas veces, pues simple y llanamente lo que hacen es hacer un tipo de sedación en cuerpo de guardia y mandarlo de nuevo para la casa, o sea que es un problema netamente de la familia.
4 meses llevan en Artemisa sin recibir los psicofármacos, comenta el periodista independiente Jorge Bello.
Y el medicamento indicado que lo lleva, que lo necesita, esas personas no se lo están suministrando en la farmacia.
Y desde Vanes Holguín, el también comunicador William Tamayo destaca que es visible la presencia de enfermos mentales en la calle que no están medicados.
Como esta mal llamada potencia médica no tiene medicamentos para darle a estos enfermos mentales, andan por las calles pidiendo comida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y pacientes con afectaciones psicológicas, escasez de medicinas, colas para los alimentos, en fin, represión y el coronavirus que tampoco cesa. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este martes 17 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.017 desde el inicio de la pandemia en el país.
El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan ya la cifra de 3.275 pacientes. De ellos, 290 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave.
Y los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares, bueno, no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba y con una extensión bastante larga, los 11.000.
Y en medio de esta situación de casos de coronavirus, pues el régimen castrista anunció nuevas medidas para intentar incentivar la economía mientras reconoce que esta transita por uno de sus peores momentos. El informe lo tiene Luis Guardia.
La isla comunista ha venido importando alrededor del 80% de los alimentos que consume, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El régimen iniciará lo que definió como ordenamiento monetario del país, eliminando el CUC y fijando las tasas de cambio en momentos que inicia la llamada nueva normalidad, una medida necesaria para reiniciar la actividad productiva.
Es muy difícil estar en casa. Esperemos que todos seamos conscientes, porque ahora depende de todos nosotros.
María Isabel es artesana. Este lunes regresó a su puesto de venta. Ella, como muchos trabajadores por cuenta propia, han estado prácticamente parados, sin poder vender sus productos durante los últimos 6 meses. La Habana transita por la fase 3 de la desescalada. Pronto pudiera sumarse a las provincias que ya están en la nueva normalidad. Y aunque el uso de mascarillas y la práctica del distanciamiento social continúan siendo obligatorias, muchos le temen a un posible rebrote.
No, contenta porque yo tengo niños. Estoy preocupada por mi hija en la escuela, pero bueno, dicen que hay nuevas medidas.
Fueron anunciadas 222 medidas contenidas en el plan correspondiente a la fase 3 en la capital. El transporte local e intermunicipal ha sido restablecido, no así el interprovincial. Hasta el momento está suspendido el servicio tanto de ómnibus como de trenes desde y hacia La Habana y las operaciones aéreas en la modalidad de vuelo regular. Es decir, el aeropuerto internacional José Martí continuará cerrado hasta nuevo aviso. Tras el anuncio de reapertura este jueves del Aeropuerto Internacional de Varadero, inactivo desde el pasado 28 de marzo, muchos temen que la llegada de turistas incida negativamente en el control de la pandemia en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y además, evidentemente, de esta situación económica, pues la corrupción, el amiguismo y las componendas entre policías, el personal seleccionado para controlar las colas y vendedores en las tiendas en divisa, provocan constantes protestas de la población en la capital. Así lo aseguran residentes en los municipios de Plaza y Centro Habana. Desde la capital cubana, Lázaro Yuri Valle Roca nos lo cuenta.
Está corrompido y está completamente, va en contra de la ciudadanía. Y además de eso, viola los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cada día es mayor la represión en contra de la ciudadanía, ya que las colas son guiadas por elementos de la policía. Además, estos elementos son corruptos, casi todos, ¿no? Entran en componendas con las tiendas y sacan los productos a personas que compran para después revender. O sea, que están en publicidad con esta gente que compran por atrás, por ejemplo, el pollo, cabillo, detergente, todas esas cosas. Entonces, ¿por qué decimos que el sistema está corrompido? Porque el sistema no abastece todas las tiendas, entonces las concentra. Y tienda. Entonces, todo el municipio completo, las personas aquí van para allí, también son grandísimas. O sea, están diciendo que hay que evitar, el contacto personal de las personas, que, o sea, que el tratamiento de las personas, que se están concentrando en un solo lugar. Eso es manera de lucha. Y además de eso, la gente se da cuenta de que por detrás sacan esos productos, y además de eso, ponen por delante a gente que son de sus amigos y que se yo, y los cuelan los que tienen en las colas.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:43. Continuamos con otro tipo de información. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con Estados Unidos y América Latina.
El subadministrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Joshua Hodge, ha sido nombrado nuevo asesor de seguridad nacional para asuntos del hemisferio occidental, confirmó un funcionario de la administración del presidente Trump a La Voz de América.
Según informa el portal político, Hodge, de 37 años de edad, empezó en el nuevo cargo la semana pasada en reemplazo del cubano-americano Mauricio Clavel Carón, quien fue electo el mes pasado al cargo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
En un comunicado, Clavel Carón dijo que su reemplazo era un excelente colega quien ayudó a dirigir los esfuerzos en apoyo a nuestros vecinos de Latinoamérica y el Caribe durante la pandemia.
Será clave para aumentar esos esfuerzos una vez que una vacuna esté disponible, y espero trabajar con él en su nuevo cargo, acotó Clavel Carón.
Por otra parte, venezolanos denuncian persistentes fallas en los servicios de telefonía e internet que proporciona la compañía estatal, por cierto, que controla el 80% del mercado. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
Desde hace varios meses, grupos de ciudadanos en distintos puntos de Venezuela han reportado fallas en los servicios de conectividad que suministra la estatal CanTV, principal proveedor del servicio de Internet y compañía que monopoliza el servicio de telefonía fija en el país. Carlos Julio Rojas, periodista y dirigente vecinal del norte de la capital venezolana, sostiene que, de acuerdo a un monitoreo que han llevado a cabo, el 30% de la ciudad no tiene conectividad.
Ellos son los primeros que realizan la desconexión. Zonas de Caracas que tienen 8, 9, 10 meses, hasta un año sin el servicio de internet de ABA o de la propia telefonía fija. Y sobre todo hay que destacar algo: el ciudadano ha venido pagando religiosamente porque no hay eficiencia para reparar las fallas, pero sí hay eficiencia para cobrar altas tarifas por el servicio de internet, por un servicio que los caraqueños no recibimos.
Rojas también denuncia que para solucionar las fallas, algunos trabajadores de la empresa cobran ilegalmente entre 20 y 60 dólares, algo que vivió Jesús, dueño de un local comercial.
Un desastre. Mi negocio estuvo 2 años sin conexión y me lo repararon después de pagar.
Instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han manifestado preocupación ante la disminución de la velocidad del Internet en Venezuela, algo que impacta negativamente en la posibilidad de tener acceso a la información. De acuerdo a Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología del gobierno en disputa y presidenta de CanTV, se encuentran adelantando acciones para mejorar el acceso a Internet. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y vamos a otra información. Panamá reanudó los vuelos internacionales tras casi 7 meses de restricciones debido a la pandemia de coronavirus.
La medida forma parte de una reapertura gradual a nivel nacional de las empresas y la industria que comenzó en junio.
Inicialmente se espera que operen 7 aerolíneas internacionales y otras 4 se van a reanudar sus operaciones a finales de esta semana.
Los viajeros internacionales deben presentar una prueba de COVID-19 negativa antes de abordar los vuelos al país.
7:47 y ya estamos nuevamente en tiempo de conocer el estado del tiempo para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque además, Lázaro, ya hay un frente frío débil en el noroeste de la Florida. Claro, estamos en otoño.
Claro, estás en otoño, Ariane, y Exilda no está contenta con eso. Bueno, efectivamente el frente está muy débil, se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el sur de Georgia y el noroeste de la Florida y penetra las aguas del norte del Golfo de México. Pero este frente, Ariane, comenzará a comportarse como estacionario a partir de esta tarde. Otro frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes, pero se debilitará el sábado sobre las aguas del suroeste del Golfo, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde habrá condiciones de tiempo muy estable durante todo el fin de semana, de manera que nada de frío para este fin de semana. Para Cuba, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa suroccidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos al este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental y mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Yo soy de esos cubanos que no podemos estar sin un buchito de café. Todas las noches antes de irme a dormir, yo mismo preparo mi pequeña cafetera y la guardo en el refrigerador. De manera que al levantarme temprano en la mañana, no tengo más que ponerla en la candela para que esa primera tacita de café termine de despertarme y darle sabor al día que comienza. Así durante el resto de mi jornada, en la que varias veces al día el sabroso aroma de la criolla infusión delata que otra vez estoy saboreando mi buchito de café. Es por esto que siento gran solidaridad con mis hermanos, mis compatriotas en la isla, a los cuales se les niega este, uno de los más simples placeres de la vida. Leo en el portal digital cibercuba.com que la producción de café para la exportación ha crecido en la provincia de Guantánamo, según informes de la empresa procesadora del café Asdrúbal López, y que esto ocurre al mismo tiempo que el producto ha desaparecido de las bodegas, de las tiendas en CUC, así como también de los mercados en moneda libre convertible. Es decir, que estamos ante la triste e indignante evidencia de que en esto, como en tantas otras cosas, el régimen vende al extranjero lo que debiera de corresponder en primer lugar al pueblo cubano. Más indignante aún, resulta saber que cuando hay café disponible para el consumo interno, el mismo se vende mezclado con chícharos o con otras sustancias, mientras que el que va para el extranjero, proclamando la excelencia del producto, va completamente puro. O para ponerlo como es, lo bueno para el extranjero y la piltrafa para el cubano. El cubano, discriminado en su propia tierra y por su propio gobierno. Le ronca el mango, compadre.
Y las noticias del entretenimiento, por supuesto que tienen su espacio en este noticiero. Fíjese, el dúo de reggaetoneros Gente de Zona alzó su voz a favor de la libertad en Cuba durante un concierto el pasado fin de semana, el cual les reportamos, por supuesto, como noticia. Eso fue en la ciudad de Miami. Roxana Romero nos prepara el siguiente informe.
¡Levanta la mano, Cuba! ¡Libertad para Cuba! ¡Venga!
Gente de Zona se pronunció en contra del régimen castrista ante un nutrido grupo de cubanos exiliados durante un concierto anticomunista en Miami este fin de semana, con un telón de fondo que incluía mensajes como Viva Cuba Libre, Abajo la Dictadura y Abajo Raúl Castro, entre otros. Alexander Delgado y Randy Malcolm incitaron al público con declaraciones que juntos somos más.
Tuvieron casi 200 millones de personas desmayadas por no haber ingerido alimento en todo ese tiempo.
Ambos integrantes de la agrupación popular de música urbana hablaron con el periodista Mario Vallejo del canal local Univisión 23.
Es estar en una encrucijada, ¿no? Es estar entre la espada y la pared, ¿no? Te sientes como diciendo, yo lo único que quiero hacer es música, es decir, y quiero decir cosas que están pasando, que por qué no las puedo decir si tengo una voz para poderlas decir y que me escuchen, ¿no? Para ver si hay un cambio, porque como yo, como un artista joven como yo que tiene sueños, hay miles de artistas en Cuba que no han podido lograr, ni aunque sea pasar por una alfombra.
Ahorita se me aguaron los ojos, no sé si te diste cuenta, porque lo más doloroso que tiene tu mami es no poder regresar a mi país.
Exacto. Tengo a mi mamá, qué duro.
Todo el que quiera la libertad para Cuba, con la mano para arriba.
Uno,
dos, tres,
Gente Arizona aprovechó su comparecencia para cantar su reconocido tema La Gozadera durante el concierto denominado Free Cuba Fest. Al culminar su presentación, dijeron sentirse felices de estar junto a su público cubano y pidieron libertad para Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y a las 7:53, cambiamos de tenor informativo, nos vamos a las noticias del deporte. Y aquí tenemos a Bobby Salamanca Jr.
Hola, Adriana, claro que sí. Muy buenos días a toda la audiencia de nuestra emisora allá en Cuba. Bueno, les cuento que en las Grandes Ligas, hoy a las 8:40 de la noche, los Rays de Tampa Bay estarán enfrentando a los Astros de Houston en el cuarto partido de la serie por el banderín de la Liga Americana. Tyler Glasnow será el lanzador por los Rays, mientras Zach Greinke lo hará por los Astros. Los Rays van 3-0 en la serie entre ambos, y por supuesto una victoria de hoy habrá barrida en caso de suceder en la Liga Americana. Anoche los Rays ganaron este tercer partido 5-2. El equipo de Tampa Bay batió 8 hits, 7 el equipo de Houston, y fue una victoria que evidentemente pone la serie a punto de mate, los Rays siendo la gran sorpresa de toda esta postemporada. Eliminaron a los Yankees en la serie divisional y ahora van por una barrida contra el poderoso equipo Astros de Houston en la discusión por el título de la Liga Americana. En la Nacional, los Dodgers de Los Ángeles cayeron 8-7 ante los Bravos de Atlanta. Ambos equipos batearon 10 hits. El equipo de Atlanta cometió un error, pero se llevó la victoria 8-7. En este encuentro, los Dodgers llegaron perdiendo nada menos que 7-3 al noveno episodio. Allí mismo remontaron, hicieron una explosión ofensiva el equipo de Los Ángeles con Corey Seager, Max Muncy, Cody Bellinger, tres bateadores que se unieron en un rally de 4, pero se quedaron cortos los Dodgers y al final cayeron 8-7, como les comentaba. Ambos equipos desde las 6 de la tarde de hoy miércoles estarán enfrentando Dodgers contra Bravos, y esto será el tercer partido de la serie entre ambos. El partido entre Bravos y Dodgers se va a realizar en Arlington, Texas, mientras el de los Rays contra los Astros será en el Petco Park en San Diego, California. Cambiando de tema, Cristiano Ronaldo, como les comentábamos hace un rato, dio positivo al coronavirus, y por esta razón, por supuesto, ha sido separado temporalmente de la escuadra de Portugal. La Federación de Fútbol de ese país comentó que Cristiano Ronaldo se encuentra asintomático, o sea, no tiene ningún tipo de dolencias al contraer este virus. Sin embargo, sí está separado, aislado, y estará en esa condición por unas 2 semanas. Se pierde el partido de hoy miércoles de la escuadra de Portugal contra Suecia, esto en la Liga de las Naciones de Europa. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
A las 7:56, vamos a dar un repaso por nuestros titulares. Organizaciones civilistas y de derechos humanos rechazan la elección de Cuba para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Estados Unidos pide reformas en el Consejo de Derechos Humanos tras la elección de Cuba, Rusia y China.
Asamblea Nacional de Venezuela condena la ley antibloqueo promulgada por el Ejecutivo porque trata de burlar las sanciones económicas impuestas al gobierno de Nicolás Maduro.
Destaca un informe elaborado por un grupo de estudios en Washington los nexos entre el diputado Nicolás Maduro de Venezuela y la milicia libanesa Hezbollah.
Organizaciones internacionales denuncian las condiciones de hacinamiento en las que el régimen de Maduro tiene en cuarentena a los venezolanos retornados.
Prosiguen las audiencias para confirmar a Amy Coney Barrett en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a la vez que esa corte dictamina a favor de la administración Trump al ordenar el cierre del censo poblacional 2020.
Y la Organización Mundial de la Salud dice que votar en persona puede ser seguro pese a la pandemia.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí Noticias, este gigante informativo en las mañanas, en este miércoles, ya 14 de octubre del año 2020. Nosotros nos retiramos, ya están aquí estos muchachos, son muy traviesos, los muchachos de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Muriel. Por cierto, Exilda es nuestra productora, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la sala de redacción ha estado Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. No mueva el dial. Ya llega Levántate Cuba. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.